Las 6 de la tarde, no, las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No es que yo quiera anticipar el final del programa. ¿Dónde estoy mejor yo que aquí, hombre? Son las 4 de la tarde. Estábamos esperando que hubiese algún acuerdo en la Comisión de Reconstrucción. Se habían acercado posiciones entre el PP y el PSOE en tema de sanidad y en tema de Europa, y al final no va a haber acuerdo. Ya veremos si esto, cuando vaya tramitándose en el Pleno, pues se acercan posiciones. Pero al final el PP ha decidido abstenerse. Ya nos contará por qué ha decidido el PP abstenerse. No ha habido acuerdo. Si ha habido Consejo de Ministros para aprobar ayudas de 40.000 millones en líneas ICO, créditos, y un fondo de 10.000 millones para salvar empresas. El gobierno va a inyectar así, si quiere, dinero en empresas estratégicas de seguridad, salud y comunicaciones. Lo sorprendente es que, después de tomar esta decisión, el gobierno ha decidido que no comparecía en rueda de prensa. Como si lo de comparecer en rueda de prensa fuera una cosa optativa. Usted tiene una obligación de transparencia, usted es el gobierno, ustedes son el gobierno de España, ustedes tienen que contar lo que han aprobado. Pues nada, han decidido no comparecer, iba a ser el gobierno más transparente y no comparece. Ha comparecido Sánchez en Moncloa, sí, pero para hacerse una foto, porque fundamentalmente ha sido una foto con las gentes sociales, un acuerdo que en realidad no tiene mucho contenido, porque habla de un pacto para el empleo, pero hay pocas medidas en ese papel que han firmado, y el presidente de la COE, Garamendi, ha aprovechado la ocasión para criticar lo que anunció ayer Sánchez en La Sexta de una subida de impuestos.
Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
No es el momento de subir impuestos, le ha dicho Garamendi a Sánchez, que ayer anunció esa subida de impuestos. Claro, los empresarios dicen, si me suben los impuestos, yo no puedo hacer mi trabajo se complica, que es mantener las empresas abiertas, que es crear empleo. Impuestos habrá que subir. El problema, la discusión no es si hay que subir impuestos o no, como dice el PP. No hay que subir impuestos. Y luego les pasa lo que le pasó a Mariano Rajoy, que llega y quieren subir impuestos. Impuestos hay que subir. El problema es cuándo y qué impuestos. Vamos a ver. En 2020 no vamos a tener mucho problema, aunque gastemos mucho, porque Europa nos va a dejar gastar mucho y porque con el apoyo del Banco Central Europeo la deuda disparada no va a ser un problema. El problema va a ser a partir de 2021, de 2022, que entonces será cuando se note el peso del déficit y la deuda, y tendremos que recurrir a Europa y habrá que ir ajustando el exceso de gasto, habrá que ir ajustando el exceso de déficit. Claro, aquí la cuestión es, bien, ¿y qué se hace? El gobierno anunció ayer fundamentalmente subida de impuestos directos, es decir, impuestos a la renta, impuestos a sociedades. Sin embargo, el Banco de España lo que ha recomendado para esta subida de impuestos, que va a ser sí o sí, es subir el IVA, que es un impuesto indirecto. O sea, yo voy, compro un ordenador, compro una mesa y me ponen el IVA en el precio. El IVA de España para algunas cosas está especialmente bajo, pero al gobierno le interesa hablar de IRPF, tramos altos, de sociedades, porque le da rentabilidad política, porque se puede hacer un poco más de demagogia con el asunto. Estamos siendo solidarios, están pagando más los que más tienen. El Banco de España ha dicho, y Bruselas muchas veces, que lo importante o donde puede venir la financiación extra es subiendo el IVA. Nos hemos quedado sin rueda de prensa del gobierno, porque han decidido que hoy no hay, pero hemos tenido, a cambio, por fin, una explicación, por llamarla de alguna manera, de Iglesias, sobre el caso Dina. Se ha ido a Radio Nacional y ha explicado lo del caso Dina de esta manera.
No concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?
Y tiene su apoyo, el apoyo del presidente.
Vamos, solo faltaría.
No concibo. ¿Qué es esto? Se ha hecho el ofendidito. Iglesias ha ido a Radio Nacional a hacerse el ofendidito. Resumamos las líneas argumentales fundamentales de este caso, que es un auténtico culebrón, y si tuviéramos que contarlo entero estábamos aquí hasta mañana. Dina, la asesora de Pablo Iglesias, sufrió el robo de su teléfono móvil en un centro comercial en noviembre de 2015 y en julio de 2016 el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, le entregó a Iglesias la tarjeta de memoria del móvil. Pero Iglesias no le devolvió esa tarjeta a Dina hasta enero de 2017, o sea que pasaron muchos meses. Y además la tarjeta que le entregó estaba inutilizada. Le han preguntado hoy que por qué no le devolvió la tarjeta antes a Dina, una tarjeta que tenía, bueno, pues información comprometida sobre Podemos, sobre Dina, y ha contado el cuento de la pena, Pablo Iglesias.
Y tomo una decisión, que es no someter a Dina Buselhan a más presión.
No someterla a más presión, es decir, tiene su tarjeta del móvil y para que no esté presionada, pobrecita, la criatura. Esta es la faceta paternalista de Iglesias, que es la menos agradable, Como ella está sometida a presión, yo no le entrego la tarjeta, pero si la tarjeta es suya, porque eso no se la das. Esta cuenta de la pena no se la ha creído de hace días el juez García Castellón, que de considerar a Iglesias víctima, lo considera victimario y lo está investigando por dos posibles delitos. En julio de 2016, varios medios de comunicación publicaron el contenido o parte del contenido de la tarjeta. En ese momento, el abogado de Podemos, Calvente, dijo: oye, que aquí no hay caso, que lo que están publicando no está en la tarjeta, que lo que están publicando esos medios de comunicación son pantallazos que han salido de Podemos. A Calvente le callan la boca, lo echan, argumentando que había abuso sexual. Podemos Iglesias deja dormir el asunto hasta que en diciembre de 2018 se entera de que Villarejo tiene una copia y dice: hombre, aquí hay pastelón, yo voy ahora a presentarme como víctima de las cloacas del Estado. Podemos utilizó información de un fiscal gracias a la relación sentimental de una de sus abogadas. El caso Dima, estamos viendo que fue montado por Iglesias para aprovecharse. Ahora sabemos, las evidencias jurídicas y informativas que tenemos, sabemos que Iglesias lo ha utilizado torticeramente. Y sin embargo, Iglesias ha vuelto a repetir, porque hasta que no tiene noticia de que Villarejo tiene la tarjeta, Iglesias no se mueve. Hoy Iglesias ha vuelto a repetir la versión, a pesar de todas estas evidencias, la versión de las cloacas del Estado, como si todos los hechos que hemos conocido después no contaran para nada. Y en el colmo del rizo ha pedido, sí, una comisión de investigación, pero que vaya Soraya Sáenz de Santa María.
Sería muy positivo que hiciéramos una comisión de investigación en el Congreso en la que estemos todos. Una comisión de investigación sobre las cloacas, pero que venga Soraya Sáenz de Santa María.
O sea, Soraya, Iglesias ha mentido. Iglesias quizá ha delinquido, ya veremos lo que dice la justicia. Y tiene que ser Soraya Sáenz de Santa María la que comparezca. Iglesias en estado puro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya está en marcha la operación salida de vacaciones en una jornada atípica, muy distinta a otros meses de julio en este verano del COVID, en el que es difícil hacer previsiones de cuántos van a salir a las carreteras para disfrutar de sus vacaciones. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora congestionadas prácticamente todas las salidas de Madrid, en especial por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, también por la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 en Arroyo Molinos y A6 en El Plantío y Las Rozas. Además, un accidente está congestionando el tráfico de entrada a la capital por la A2 a su paso por Alcalá de Henares en Barcelona, pendientes también de varios accidentes, uno de salida de la ciudad condal por la A2 a su paso por Castelbisbal y otro en la C25 a su paso por Artés sentido Manresa. Complicaciones también en la AP7 en Martorell en ambos sentidos. Está muy congestionada esta vía. Más accidentes complican el tráfico. Uno en Burgos en la AP1 en Quintana Payá hacia la capital burgalesa y otro en Córdoba que corta la salida 404 de la A4 a su paso por Ronda Oeste sentido Cádiz.
Y no cesan las críticas a la decisión de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de no incluir a la escuela concertada en el reparto de fondos extra para la educación. Hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha recordado que la escuela concertada está ahorrando al Estado millones de euros. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La enseñanza concertada también está presente en colegios de barrios humildes. Lo ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, quien considera que no debe existir desigualdad entre alumnos.
El puesto por alumno de la enseñanza concertada en su conjunto está ahorrando a las administraciones públicas miles de millones.
Hay centros concertados con alumnos de más de 25 nacionalidades, con problemas o con familias desestructuradas. Todos, ha dicho, tienen derecho a recibir ayudas.
Y te cuento que investigadores del Hospital Clínico Universitario de Hamburgo, en Alemania, han probado con éxito un fármaco utilizado para el cáncer para curar por primera vez un paciente que sufría de síndrome de dificultad respiratoria aguda después de la infección por el virus del COVID-19. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El profesor Andreas Neubauer, director del Centro Carreras contra la Leucemia de Marburg, ha publicado su trabajo en la revista médica Leuquemia. Su equipo ha probado con éxito un fármaco utilizado contra el cáncer, el ruxolitinib, para curar por primera vez a un paciente que sufría síndrome de dificultad respiratoria aguda en infección de coronavirus. El cuerpo de los pacientes con esta enfermedad se inunda de sustancias que estimulan el sistema inmunológico, una reacción exagerada que daña el tejido y facilita la propagación del virus. Neubauer recordó que este fármaco inhibe las enzimas del cuerpo involucradas en las reacciones inflamatorias excesivas y realizaron pruebas con pacientes corona en la Universidad de Medicina de Marburg, que se han recuperado todos ellos en el transcurso de muy pocos días.
Y en los deportes continúan los problemas para el Barcelona. Andrea Peláez.
Sí, porque además de quedarse a 4 puntos más golaveraje del Madrid tras su victoria de anoche ante el Getafe y complicarse mucho el título, hoy ha informado a través de un comunicado el FC Barcelona de que Umtiti sufre molestias en la rodilla izquierda y será baja para el partido vital del domingo ante el Villarreal, como el otro lesionado Frenkie de Jong. Otra lesión, por cierto, hoy en la Real Sociedad. Januzaj sufre una rotura muscular grado 2 en el femoral que le hará perderse lo que resta de temporada. La jornada 34 en primera arranca esta misma noche con el Atlético de Madrid-Mallorca. En el Atleti son baja Hermoso por lesión y Felipe por precaución, y en segunda división termina la jornada 37 a las 7:30 con una final por el ascenso Girona-Real Zaragoza. Además, fuera del fútbol, noticia importante, hoy ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 en Austria. Carlos Miquel.
Y os vais a cansar de escuchar Fórmula 1 porque va a haber carreras todo el mes de julio, 12 y 19 de julio también. Empieza en Austria, seguirá en Austria y de momento está dominando Mercedes, la vida no ha cambiado demasiado, Hamilton y Bottas en las primeras posiciones, no está Ferrari, el mejor es Vettel cuarto, sorprende Checo Pérez en la tercera posición y va Sainz décimo, sexto su compañero Lando Norris.
Cerramos con baloncesto. Nuevo positivo por coronavirus en la NBA en los Clippers, que no podrán entrenar hasta llegar a la burbuja de Orlando la próxima semana.
Sigues en la tarde de COPE. Diario de una cobaya humana. Han pasado 29 días desde que me inocularon la vacuna experimental contra el coronavirus. Permanezco asintomático. Por ahora no noto ningún efecto secundario. Estas palabras las podría perfectamente escribir Joan Pons, enfermero que trabaja en el Reino Unido y que se ha convertido en el primer español en participar en el ensayo que se está realizando ahí en la Universidad de Oxford con su vacuna en humanos. Es una de las 3 vacunas contra el coronavirus que ahora mismo se encuentran en esa fase en el mundo. Es la última fase antes de que se pueda comercializar si los resultados son óptimos. Hola, Joan, buenas tardes. ¿Qué es lo que tienes que hacer cada día? ¿Cuáles son las pautas y las pruebas que debes seguir?
Hola, buenas tardes, Pilar. Ahora tengo que hacer es cada día me tengo que hacer pruebas, me tengo que tomar la temperatura, también tengo un diario electrónico para ver si tengo algún síntoma. Y una vez a la semana me hago el PCR, hoy me he hecho el cuarto, los 3 primeros han sido negativos, y después una vez al mes, que será el lunes, tengo que ir al hospital, que me hagan un examen físico y una analítica también para ver cómo mi cuerpo está respondiendo.
De esas 3 vacunas que ahora mismo se están probando, como te digo, la de la Universidad de Oxford es la que se encuentra más avanzada. Tras probar la vacuna en un pequeño grupo de pacientes, ahora son más de 10.000 personas los que, junto a Joan, están participando en esta prueba. Joan, el proceso es largo. ¿Cuándo terminarías?
Ya llevo 4 semanas y terminaré en 12 meses. Hasta el año que viene en junio del año que viene no acabaré estos seguimientos porque quieren saber también los efectos a largo tiempo y también si la vacuna sirve una sola dosis o tiene que ser anual o cuál tiene que ser la frecuencia.
Porque tú, Joan, sigues haciendo vida normal, de hecho tienes que hacerla porque forma parte, ¿no?, del experimento. Tú vas cada día al hospital en el que trabajas, no te tienes que aislar, tomar eso sí todas las precauciones porque trabajas en primera línea, en urgencias, y tu deseo, Joan, es que si esta vacuna consigue salir al mercado en Navidad, celebrarlo con lo que hemos tenido prohibido hasta ahora.
Yo quiero que este fin de año hagamos una fiesta y sea el 2021 sea declarado el año universal del abrazo, que sería pues fantástico para poder acabar con el coronavirus y poder pues tomar riendas de nuestras vidas, porque ahora mismo toda la humanidad está en pausa esperando a ver cómo este coronavirus va evolucionando. Pues un abrazo muy fuerte desde Inglaterra y pues hasta pronto.
Pues un abrazo muy fuerte también para ti, Joan, por el momento, un abrazo virtual, un abrazo en la distancia. Claro, la cuestión es esta, ¿no? ¿Tú participarías en un ensayo clínico de este tipo? En España hay ahora mismo más de 70 ensayos clínicos relacionados con el coronavirus. Para Álvaro también es la primera vez que participa como cobaya humana en un ensayo clínico. Álvaro Juárez es jefe de urología del Hospital Universitario de Jerez y su ensayo clínico trata de averiguar si la hidroxicloroquina puede prevenir el contagio de la COVID-19 en el personal sanitario. Hola Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Tú tampoco te lo pensaste cuando te propusieron la posibilidad de participar en este estudio, en este análisis o qué?
Pues no, la verdad es que no me lo pensé. El ensayo fue una iniciativa, además, del doctor Jesús Sierra, que es el jefe de sección de farmacia del Hospital de Jerez. Él es el que lidera el ensayo a nivel nacional, nos une en una estrecha relación, y como además yo en mi servicio lidero muchísimos ensayos clínicos, pues qué menos que participar en un ensayo clínico una vez que tengo la oportunidad de ser participante directo del mismo y no investigador principal.
Sí, sí, formar parte, pero hasta ese nivel, ¿no? De que sea tu propio cuerpo el que forme parte de todo lo que se está haciendo, ¿no? De este ensayo. Oye, ¿cómo son las pruebas a las que te estás sometiendo?
Bueno, las pruebas son generalmente sencillas porque son test de sangre para determinar la presencia de anticuerpos y PCR exactamente igual que el caso que nos han comentado desde Inglaterra. Sí. Es decir, que no es que sean unas pruebas muy difíciles y que te hagan perder mucho tiempo. Simple análisis de sangre, algo fácil.
Pero en el caso de Joan, lo que está probando es la vacuna. Él le inocularon la vacuna y ahora están comprobando a ver pues sus reacciones constantemente, si tiene fiebre, si no, si genera anticuerpos, en fin, estas cosas. Pero en vuestro caso, entonces, ¿qué os estáis tomando? Este fármaco, la hidroxicloroquina, cada cierto tiempo, de forma habitual, y vais comprobando a ver hasta qué punto os protege o cómo lo hacéis.
Correcto. Esa es la idea. Parece ser que hidroxicloroquina tiene una acción protectora contra el COVID. Entonces, lo que se trata en este ensayo es de ver si dosis bajas de hidroxicloroquina que eviten los eventos adversos, los efectos secundarios que pueda tener el fármaco,
¿sí?,
protegen especialmente al personal sanitario que estamos en contacto con COVID y prácticamente en todas las estancias del hospital. Pues queremos ver si realmente es efectivo tomar estas bajas dosis de hidroxicloroquina en un periodo de tiempo.
Claro, es muy novedoso también este ensayo, porque aquí de lo que se trata es de utilizar un fármaco como protector, es decir, que si te lo estás tomando no te llegues a infectar, ¿es eso?
Sí, 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 y además es un fármaco que tiene muchísimos años, es decir, que no es un fármaco nuevo, de nueva síntesis, sino que es un fármaco que se utiliza en enfermedades reumatológicas y también para prevenir la malaria cuando viajamos a países de África, por ejemplo, pues es el fármaco que se utiliza como profilaxis de la malaria. Pero en esta ocasión es a dosis mucho más baja, que ese es el valor que añade, ver la eficacia y la seguridad de este fármaco a dosis baja en la prevención del COVID.
Ahora estáis en la fase 3, donde participáis miles de personas, no solo tú, claro, hay mucha gente. ¿Cuánto tiempo va a durar esta fase?
Bueno, esto dura exactamente, no sé exactamente el tiempo que le queda al ensayo, creo que le queda todavía un tiempo, y luego habrá que evaluar todos los resultados y ver si realmente el fármaco es eficaz para el objetivo que se persigue, que es la prevención del COVID en el personal sanitario.
Claro, porque vosotros estáis muy expuestos, entiendo que tú, Álvaro, como los que participáis en este experimento, pues os estáis tomando la hidroxicloroquina en esas dosis muy bajas y, por otro lado, estáis expuestos, ¿no?, al coronavirus y a ver qué pasa. Que digo yo que para tomar una decisión como esta, esto hay que hablarlo en familia, ¿no? No sé si tuviste algún problema en casa con tu mujer o no, ¿cómo fue la cosa?
No, en absoluto. En absoluto. Además, estaba quizá un poco más motivado porque Marga, mi mujer, pues fue COVID positivo. Se contagió probablemente en el hospital. Tuvo la suerte de...
Porque ella es sanitaria también, ¿no?
Sí. Ella es sanitaria, ella es anestesióloga. Entonces, bueno, pues se contagió, tuvo la suerte de ser prácticamente asintomática y no tener ningún problema. Entonces, bueno, yo estaba... realmente motivado por esa razón. Y el otro motivo, el que te comenté anteriormente, me paso gran parte de mis jornadas laborales diciéndole a los pacientes que participen, que deben de participar en ensayos clínicos, en este caso oncológico, que es a lo que yo me dedico, que participen en ensayos clínicos, que es la mejor opción de tratamiento que hay, pues para una vez que yo tengo esa opción, no voy a decir que no participo, no sería consistente con lo que predico todos los días.
Exactamente, tenías que dar ejemplo, ¿no?
Está claro.
Bueno, Álvaro, ¿y cómo estás, por cierto, a todo esto? ¿Si notas algún efecto raro, alguna cosa rara, o estás perfectamente bien?
Nada, perfectamente bien, en absoluto. Ayer me volví a hacer otro test, que el resultado debe de estar... Si no está ya hoy, pero todavía no he tenido la oportunidad de mirarlo, estará en breve. Pero vamos, yo por ahora asintomático y sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues ojalá la cosa vaya bien. Sería muy importante, ¿verdad?, saber que efectivamente este fármaco, la hidroxicloroquina, os protege al personal sanitario, que estáis súper expuestos. Que tú sigas bien, que el experimento, que este ensayo clínico siga bien también y que ojalá pronto tengamos conclusiones y resultados positivos. Álvaro Juárez, muchísimas gracias.
Ojalá. Pues muchísimas gracias, un placer.
Igualmente, un abrazo. Y en esta vida y en estos días de verano hay tiempo para todo, hay tiempo para hablar, fíjate, en ensayos clínicos tan importantes como este, pero también de ese momento quizá de relax para ti, para mí lo es, en que finalmente puedes salir, bueno, pues a ese pequeño jardín o ahora que te vas al pueblo, que a lo mejor tienes por ahí pues una cortina, ¿verdad?, que tienes que arreglar y dices, ¿dónde está mi estil?, ¿dónde está mi hidrolimpiadora?, ¿dónde está la sopladora?, ¿dónde está todo esto? Paloma Serrano, buenas tardes.
Qué susto, cuando has dicho la sopladora, Paloma Serrano, digo, ya me está liando con el alcohol. Digo, que no. Oye, fíjate, bueno, eso de que comodidad y el jardín...
O la motosierra.
Claro, depende, que han estado un poquito abandonados ahí, claro, con el confinamiento, claro, depende de dónde lo hayas pasado.
Ahora tenemos que ir con estilo,
claro,
a tope.
Claro, estaba hablando yo aquí con Ignacio Vissiers y le estaba diciendo, hombre, ese jardín, eso hay que cuidarlo, ¿eh? Bueno, enamorados de la naturaleza, hay como nos gusta cuidar ese jardín, la finca, el huerto o nuestros cultivos y bosques con lo mejor de lo mejor. Bueno, pues con Steel. Y tienes todo lo que necesitas. Esa motosierra que te apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacésped. Bueno, como siempre, muy cerca de ti en sus más de 1000 tiendas y ahora al mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en Steel.es. Steel.es. Para enamorados de la naturaleza.
Me refería yo hace un rato a Carlos Herrera porque hablábamos del Camino de Santiago, de que ya empiezan a llegar los peregrinos y que de hecho hoy ha colgado en su Instagram ya una foto ante la portada de la Catedral de Santiago porque ya ha finalizado su camino de este año, de Bayona a Santiago. Pero lo que ha colgado también en Instagram, no ahora sino antes, durante el confinamiento, son esas fotos a las que tú le has dado like y también en Twitter, en que aparecía, ¿verdad?, con las camisetas de muchos equipos de fútbol, también algunos de baloncesto, que se ponía cada día, primero una, luego ya dos o tres al día, porque no paraban de llegarle camisetas de todos los equipos, y se hacía la foto haciendo el programa y la subía a su Instagram. Bueno, pues atención, esto es muy importante porque ahora puedes conseguir esas camisetas, además firmadas por Carlos Herrera, para una subasta benéfica. Ignacio, ¿cuáles son las camisetas más cotizadas?
Pues ahora mismo, bueno, esta subasta ha empezado a las 12 de la mañana y, bueno, ahora mismo la que más alta está es la del Real Madrid, pero de baloncesto.
La Real Madrid de baloncesto,
está
que se puso.
Está a 250 euros y la segunda es, como no, pues siendo Herrera tenía que ser la del Betis, que está a 220.
Hombre, por favor, ¿eh?
Eso sí, hay alguna que está por debajo de los 10 euros. Yo solo lo aviso porque tienes camisetas de todo tipo. 140 camisetas.
Sí, a ver, bueno, ¿cuál es la baratita? Dinos cuál es la baratita.
Pues la del... Mira, ahora estoy viendo la del Tenerife a 15 euros. Está muy bien.
Pero, oye, ¿y cómo se empuja?
Claro, era de un euro.
¿Cómo funciona?
Pues mira,
el sistema de la subasta.
Tú entras en cope.es y, bueno, verás una pestañita azul que pone subasta. No, no tiene mucha pérdida. Entonces, todas las camisetas están firmadas por Herrera, como has dicho, Pilar, y, por supuesto, pues todo el dinero recaudado se entregará a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas. Y, bueno, otro 30% será donado a la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla y su labor de ayuda también frente a esta pandemia.
Pero que puedes seguir pujando, ¿eh? Que tienes días para pujar hasta el 18 de julio. O sea que eso va a subir y subir como la espuma. Sí, sí, no,
o sea,
solamente
hay tiempo,
unas horas. Hay tiempo.
Estos son
para pujar.
Los primeros pasos.
Exactamente. Vamos a ir ahí siguiendo la puja, ¿no? Cómo va subiendo el precio de estas camisetas que se puso Herrera.
Pero las ha lavado después de que se las haya...
Las ha lavado y las ha firmado.
Bueno,
es una pregunta inoportuna, pero igual es que...
Hombre, no, o sea, no es inoportuna con esto de... Ahora hay que lavarlo todo. Bueno, también se puede poner la ropa en cuarentena,
sí.
La dejas, claro, en los comercios, creo que la dejan 48 horas colgada en un armario especial y ya la pueden volver a sacar,
Ya, pero eso no sirve si la has usado. Quiero decir,
no lo sé.
No, una cosa es probársela y otra cosa es hacer un programita entero, de 6 horas de.
Bueno, pues sí, suponemos que están todas perfectamente limpias, lavadas y planchadas. Oye, que hoy estamos hablando, Fernando, de viajes con los oyentes, pero de viajes muy especiales. Cumple el 35 aniversario del estreno de la película Regreso al Futuro. Hablamos de viajes en el tiempo. Si existiera la máquina del tiempo, de viajar en el tiempo, ¿a dónde, a qué época irías y por qué? ¿Pasado? ¿Futuro? Ignacio, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, hay gente que querría volver al pasado, pero para reencontrarse con sus seres queridos.
Buenas tardes, gente. José de José Antonio de Sevilla. Yo regresaría cuando tenía, hace el año 92, 16 años. ¿El motivo? Tener a mi abuela a mi lado.
Hombre, ya, eso por supuesto, ¿no? Todos querríamos volver a estar con
el
nuestros abuelos, por ejemplo.
En el año 92 también tenía a mi abuela a mi lado.
Sí, pues sí, aquí. En el 92. Éramos muy jóvenes en el 92, además.
Yo no existía en el 92.
¿Cómo?
Yo no existía en el 92, titular.
No existía en el 92, no existía en el 92. O sea, que no viviste ni Juegos Olímpicos, exactamente, ni... No viviste nada.
Tú te lo pierdes.
El 92 fue un año fantástico, además.
Hombre, exacto, exacto.
Sí, señor. Bueno, ¿qué más?
Luego
más viajes.
Pues los que no quieren saber nada del pasado dicen que ya lo tienen muy visto.
A mí el pasado me da lo mismo porque más o menos ya sabes de qué va. Pero el futuro sí, sí estoy muy interesado. Me gustaría dentro de 500 años, de 1000, 2000, saber cómo se vive o cómo es la especie humana. Bueno, es una incógnita que me corroe la duda.
Qué curioso, no quiero viajar en el pasado.
Prefiero el futuro, ¿no? Sí,
¿Bisierto, habrá... a dónde quieres viajar? ¿A qué pasado? ¿Lo has dicho ya?
Yo a la Roma antigua. Roma es mi ciudad romántica.
¿Qué quieres decir? ¿En qué
periodo? Y vamos, me quedo con Roma.
Pero él también quiere ser un patricio, ¿no? Como
hombre,
decía el oyente de antes, ¿no?
Ah, claro. Tú quieres ir a Roma, pero no ser esclavo.
Exactamente. Sí, va por ahí la cosa.
Yo creo que tiene más bien andares y perfil de esclavo griego, ¿eh? Esclavo culto, que está preso, pero bueno, que no tiene libertad, pero que se dedica a los niños a enseñarles lenguas, por ejemplo. Esto es visión.
Bueno, pues ya está, ya lo sabes, Javier. Uy, Javier.
La primera vez que te llamo Javier.
Ignacio, pero no será la última. Ignacio tiene perfil de esclavo griego, ¿no? En la Roma antigua. Roma antigua tenía cosas estupendas y otra cosa muy mala.
De viajes en el tiempo, ¿a dónde irías, a qué época y por qué? Es importante que nos expliques por qué.
Claro,
si no, no tiene gracia, claro, por qué. Claro. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estaba todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
No estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias, a más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito...
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Con precios al rojo vivo, como una Nintendo Switch Lite más juego Animal Crossing por solo 229 euros. Red Friday solo hasta el domingo. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos hoy ya el dato del Ministerio de Sanidad. Ha subido mucho el número de fallecidos, a 17 en las últimas 24 horas, y los contagios se elevan a 174. Buscamos el análisis. Profesor Nizal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué podemos decir? Porque estamos, bueno, lo de los 17 muertos, claro, habrá que ver cuándo enfermaron. Pero estamos instalados en los 160, 170, o sea, de contagios. No han acabado los contagios.
No, y todo lo que está indicando las cifras que se ofrecen cada día y todo esto, el tema de los brotes, y a medida que vaya incrementándose el transporte y el movimiento de pasajeros entre distintos países, es probable que haya incluso más infectados. En la medida que seamos capaces de controlarlo con las medidas de las mascarillas y la distancia y el lavado de manos, pues a ver si así no no se va de control y diagnóstico, el trazado del diagnóstico, pues es capaz de contener todos los brotes. Ahí es donde va a haber que incidir.
Lo repetimos todos los días, hay que insistir, esto no se ha acabado. Profesor Nistal, este tema ya lo hemos tratado, pero se renueva, digamos, el debate entre los científicos sobre si hay una variante, una mutación del virus COVID que lo hace, digamos, tiene más facilidad para transmitirse, pero menos daño. La polémica ahora la ha provocado un nuevo informe, está publicado en la revista Cell, que supongo que será una de las revistas que ustedes utilizan habitualmente, ha medido una posible variación, que es la D614G, bueno, da igual cómo se llame, que parece ser que hace que el virus sea más rápido en el contagio, menos dañino. ¿Qué le parece a usted? Este es un asunto que hemos hablado. Hasta ahora usted nos ha dicho siempre no hay mutación de momento, no hay variación. Vuelve el debate y aquí tenemos este informe. ¿Qué dice, profesor Nistal?
Bueno, vamos a ver. Una cosa es que haya mutaciones y otra cosa es que esas mutaciones supongan una mutación para peor, que haga que el virus sea más dañino, que infecte y produzca una enfermedad peor. Vale, en ese sentido, todavía las mutaciones que están descritas no están asociadas con una peor, con que la enfermedad en el paciente sea peor. Lo que están asociadas estas mutaciones o esta inmutación en concreto a la que se refiere el artículo es a la capacidad del virus de producir más partículas, de tener una proteína de superficie más estable, de que vayan más partículas, más proteínas que son las encargadas, son como el gancho, la llavecita que usa el virus para entrar en otra célula, pues hace que esa llave como que fuese más dura o más estable o que haya más llaves en la superficie del virus. Y de esa manera tiene una mayor capacidad de entrar en otras células y por lo que sea también parece que se replica más en esas células a las que infecta.
Ajá.
Pero eso no necesariamente implica que el virus es más patogénico. O sea, el que el virus se pueda reproducir, por ejemplo, puede incrementar lo que es la transmisibilidad y que se replique en la parte superior de nuestro sistema respiratorio. Y eso estaría muy bien, porque si no baja los pulmones no vamos a tener el síndrome agudo severo respiratorio.
Yeah.
Y ahí es donde está un poco la clave.
O sea que todavía no podemos decir claramente que hay una mutación que sea más benigna, pero puede haber una variación que sí lo sea.
Puede llegar a haber una variación en el virus que le haga más daño, más patogénico, pero en principio estas mutaciones que están ocurriendo no necesariamente le están haciendo al virus más patogénico. Y normalmente las adaptaciones de los virus tienden más... no es una adaptación para ser peor. A los virus no les interesa necesariamente matarnos.
Quieren sobrevivir, ¿no?
Eso es. Cuanto más duren...
No tienen voluntad, lo hablamos así por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero...
Sí, efectivamente, no son seres vivos, no tienen una voluntad, un criterio para hacer las cosas. Ellos lo que quieren es ser capaces de reproducirse y transmitirse lo mejor posible. Y para transmitirse, si matas al hospedador, pues estás matando al mensajero, a la persona que te puede reproducir. Y eso no es necesariamente evolutivamente mejor.
Ya. Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes, Fernando. Gracias.
Estoy viendo algunas imágenes de la Comisión de Reconstrucción. Están reunidos los miembros de esa Comisión de Reconstrucción. Ahora han hecho un pequeño receso, pero están fundamentalmente levantando la mano y votando enmiendas. Y en contra de lo que creíamos, pues no va a haber ni siquiera parece acuerdo en la cuestión sanitaria y en la cuestión de la política europea. Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, es el que se sabe al dedillo cómo se están votando las enmiendas. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué donde había acuerdo ya no lo hay?
Bueno, no es que no haya acuerdo. O sea, las manos siguen tendidas, al menos por parte del Partido Popular, y lo que quieren es seguir negociando. O sea, tienen 2 semanas por delante, porque estas conclusiones que hoy salen de esta comisión de reconstrucción pueden todavía ser modificadas antes de llegar al pleno el día 21 de julio. Hay margen, con lo cual el Partido Popular lo que pretende es, y otros grupos, lo que pretenden es seguir negociando con el gobierno. Yeah. Es cierto, en cualquier caso, que la comisión de reconstrucción está lejos de inspirar una reconstrucción de grandes consensos. Permíteme el juego de palabras porque acaba de salir.
Te he visto yo ahí, muy metafórico.
en rueda de prensa, Adriana Lastra.
Sí.
Bueno. No sé lo que ha comido este mediodía, pero...
pero es muy de Adriana Lastra, ¿no?
Acaba de zumbar a Pablo Casado llamándole de todo, llamándole pregonero.
¿Pero ha habido un cambio de posición en el PP o no? Porque al principio parecía que se ponían de acuerdo, sobre todo después de las negociaciones de Illa y de Pastor, de Salvador Illa y de Ana Pastor.
Yo lo que creo es que el PP lo que quiere es que se baje a la concreción y llegar con el acuerdo bien atado de los extremos que ellos quieren. Evidentemente, en sanidad y en lo que es frente común ante la Unión Europea, bueno, yo he visto, he seguido todo el debate esta mañana, y ¿sí? en la cuestión, por ejemplo, europea, eran todo alabanzas al portavoz del Partido Popular por parte del resto de todos los grupos, incluido el Partido Socialista, con lo cual son concreciones que hace falta, y sobre todo que el día 12 de julio en nada tenemos ahí las elecciones, y yo creo que todos
ya lo has dicho todo
quieren dejar pasar esas elecciones. En todo caso, hoy las conclusiones ya lo ha dicho Lastra, hoy las conclusiones salen adelante, si no es con unos es con otros, y ya tenemos ahí a Ciudadanos convirtiéndose en uno de los grandes socios
en el comodín
del gobierno.
Gracias, Ricardo. Última hora desde el Congreso.
Un fuerte
de los
abrazo.
Diputados. Gracias. Y Antonio Arraez nos va a ayudar a comprender. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Lo que nos acaba de contar Ricardo. Porque dábamos, Antonio, por descontado una aproximación, al menos en cuestión de sanidad y al menos en cuestión europea, y al final no la hay. ¿Esto se explica por calendario electoral? ¿Esto por qué se explica, Antonio?
Las estrategias, amigo Sancho, diría Don Quijote. Yeah. Bueno, yo creo que tiene que ver dos cosas. El calendario electoral y el mensaje también por parte del Partido Popular, que sí que quiere negociar, pero que, bueno, pues que va a ser duro negociando, y que va a tener que el PSOE asumir parte de las reivindicaciones que el Partido Popular, como es lógico, solicita. Yo sí que creo que al final, en la votación en pleno, habrá un acuerdo, al menos en lo que se ha hablado de Europa y de sanidad, porque el Partido Popular también quiere vender cierta capacidad de consenso, aunque por parte del PSOE yo creo que se está siendo poco generoso. También hay que tener en cuenta que el PSOE tiene...
¿Por qué se está siendo poco generoso?
Porque el PSOE tiene atadas las manos en estos momentos. Tiene que, sobre todo, mira, por desgracia, lo que se apruebe en la comisión está bien, es un titular, es una intención, pero casi no llega a ningún sitio. Sin embargo, hay una cosa que se llama presupuesto general del Estado, de los que va a depender el futuro del gobierno. Y ahí PSOE tiene un problema, y es o Ciudadanos o Esquerra, los dos es imposible, y tiene que quedarse con uno o con otro, y tiene que andar con pies de plomo. Entonces, claro, si llega a un acuerdo muy claro con el Partido Popular, y eso Esquerra interpreta que es una zancadilla a sus propuestas, pues entonces el PSOE al final termina complicándose la vida, no en esta comisión, sino en la negociación de los presupuestos, que es la que realmente importa. Ahora, yo creo que sería muy bueno para este país que se llegasen a ciertas conclusiones, y hay una propuesta en concreto del Partido Popular que se ha debatido y que hay muchos que están de acuerdo, que es la Agencia Nacional de la Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad que tenemos en España es muy poca cosa porque están transferidas. Y esa Agencia Nacional, de la que también se ha hablado que funcionaría como la Organización Nacional de Trasplantes, es decir, que no sea centralización sino coordinación, y es un buen ejemplo de funcionamiento entre autonomía, sería muy interesante para estar preparados de verdad y en serio de cara al futuro.
Ya. Oye, antes de meternos en las respuestas que le ha dado Iglesias a los compañeros de Radio Nacional sobre el caso Dina, hoy ha habido Consejo de Ministros y han decidido que no daban rueda de prensa. ¿Qué te ha parecido, Antonio?
Bueno, mira, es sorprendente, pero sobre todo es que el Consejo de Ministros de hoy es lo más parecido a un escaparate de unos grandes almacenes, ¿no? Tenían de todo un poco, todo buenas noticias, y no querían responder a casi nada. Es un mensaje hoy el Consejo de Ministros y el acuerdo con la patronal, que también es estrategia y que es importante. Bueno, en primer lugar es importante por el fondo. Yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo con que, en principio, oye, pues el gobierno, los sindicatos y la patronal se ponen de acuerdo y tienen intención intención de acordar. ¿Han acordado algo? No, han acordado que se van a poner de acuerdo. Pero bueno, es algo, algo es algo, porque lo contrario sería mucho peor. Entonces hoy ha sido un anuncio completo. El gobierno ha aprobado la ayuda a la automoción, que es muy importante, dinero para las empresas, que es muy importante. Vamos a ver, porque
y como es tan importante todo, no responden preguntas.
No responden. El éxito de lo de hoy lo veremos dentro de meses, si realmente las empresas españolas se mantienen o se cierran y los trabajadores van al paro. Ahora, desde mi punto de vista, es inadmisible hacer un consejo de ministros, tomar una serie de medidas y no salir a dar una rueda de prensa, pues no a vender lo que tú quieres vender, sino a responder lo que los ciudadanos a través de los medios de comunicación preguntan.
Oye, y por fin ha aparecido Iglesias para hablar de Casodina. Vamos a ver, Iglesias se ha mostrado muy ofendido. Por supuesto que sí, que estoy respaldado por Sánchez, no podría ser de otra manera. Y bueno, ha vuelto a insistir, o sea, desde los últimos meses hemos ido conociendo más noticias, tú la comentabas, me parece que era la semana pasada aquí, del caso Dina. Iglesias ha dejado de ser la presunta víctima, a ser el presunto victimario, porque el juez García Castellón le ha dado una vuelta al caso, pero Iglesias sigue insistiendo en presentarse como víctima de las cloacas del Estado.
Bueno, yo creo que la intención de Iglesias es liarnos a todos en un caso que es bastante difícil de entender. Sería bastante fácil, pero aquí hay un problema también, es que hay temas personales que yo creo que no, a los que no hace falta entrar. Ahora bien, yo creo que hay que separar, de un lado, el caso Villarejo, de otro lado, el caso Dilma e Iglesias. El caso Villarejo está en los juzgados, ya se está instruyendo y llegará hasta donde llegue. Apartando eso, que lo que quiere Iglesias es encubrirse o taparse con Villarejo, hay que hablar del caso Iglesias. Hoy sale Iglesias con una estrategia que es de las escuelas políticas antiguas, que es la palabra popular, no la voy a decir, pero es enredar con todo. Entonces tú me acusas a mí, bien, pues yo te voy a acusar a ti cinco veces más y aquí nos vamos a investigar todos
y nadie se va a enterar de campo, nada. Vamos.
¿Qué es lo que sabemos a día de hoy? A día de hoy es que a la asesora de Pablo Iglesias, cuando era eurodiputado, le desapareció una tarjeta de teléfono. En esa tarjeta de teléfono, al tiempo, un editor de prensa española se la dio en mano a Iglesias. Y cuando Iglesias la tuvo en mano, en lugar de dársela a esa asesora, oye, que me han llamado, que mira, está aquí, pues la tuvo como cuatro meses en su posesión.
Y lo que me ha alucinado hoy es cuando le preguntan por eso, oye, pero ¿tú por qué no le diste la tarjeta a Dina a tiempo? Dice, hombre, porque no quería meterle más presión. O sea,
con una sensación paternalista. Tirado... Efectivamente. Pero esa es una pregunta. ¿Por qué tuviste ese tiempo? Y me parece que la respuesta es inadecuada. Y otra pregunta clave en lo que está trabajando el juez es de esa tarjeta, y esto es información, digamos, de esa tarjeta se enviaron los correos o los mensajes polémicos que fueron publicados. Es decir, que cuando Iglesias acusa directamente a Villarejo, Iglesias también sabe que alguien más tenía esos mensajes, con lo cual las filtraciones periodísticas pudieron ser de Villarejo o no. No lo puede.
Bueno, entonces, Calvente, el abogado. El jefe de la asesoría jurídica, en su momento dijo que eso había salido de Podemos, ¿eh? O sea, no hay caso que esto ha salido de Podemos.
Claro, la pregunta es, ¿por qué lo utilizas en campaña electoral? ¿Por qué hablas de cloacas si tú sabes que esos mensajes, aparte de que aparecieran por allí, alguien le diera o lo que fuera? Pero olvidémonos de Villarejo. Lo que sí que sabía Iglesias es que esos mensajes habían salido por el envío de esa tarjeta. ¿Por qué dices que ¿por qué hablas de cloacas? ¿Para utilizarlos en campaña electoral? ¿Eso es correcto? ¿Es honesto? Ese es el problema político que tiene hoy en día, que es una cosa muy pequeña, porque por destrucción de una tarjeta informática, pues es poca cosa. Pero es que no hablamos de ese hecho en concreto, hablamos de honestidad política.
Gracias, Antonio. Buenas tardes.
Un abrazo. Buenas tardes a todos.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te
Desde busco, señales de tráfico hasta piezas de coche, pasando por contenedores o muebles, y lo que queda. Es lo que están y sigue sacando del agua de las playas de los Alcázares en Murcia. Ahora mismo las playas de La Concha, Carrión y Manzanares están cerradas. y aún no se sabe durante cuánto tiempo. ¿Y qué hace todo eso ahí? ¿Cómo ha llegado hasta el fondo del mar? Pues la razón hay que buscarla en las danas que han sufrido los alcázares en los últimos meses, ¿te acuerdas, verdad? Que provocaron unas brutales inundaciones que se llevaron todo por delante. Fue en septiembre, en diciembre, otra en marzo, en pleno estado de alarma. Y las consecuencias salen ahora. Escucha, Guillermo, fue precisamente a una de esas playas de los alcázares y así cuenta cómo la vio.
Fui el otro día justo y era todo fango, estaba todo lleno, o sea, era todo verde, es que la sopa verde. Y con esto de la tana y cada vez que llueve, es que es una exageración, o sea, día que llueve, día que se inundan los alcázares.
Paloma y Juanjo, que son madre e hijo, tienen una casa en los alcázares a la que suelen ir en verano y claro, les preocupa lo que está pasando y lo que esto significa para el turismo en general.
Yo acostumbro a veranear allí ya muchos años con la familia, tengo casa allí, y que ahora esté la playa cerrada, pues francamente me ha molestado soberanamente. Creo que deberían de buscar solución, pero vamos, rápidamente.
Las casetas, los chiringuitos, los restaurantes, todo lo que estén aquí, si las playas no están abiertas, no va a ser difícil que actividad comercial reflote después de tanto tiempo parado.
Antonio Luis López Campoy es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Alcázares. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes desde orillas del Mar Menor. ¿Qué tal?
Bueno, sí, oigo el viento y la brisa marina. Entiendo que estás justo,
estoy,
justo
ahí. Estoy en la orilla, sí.
Oye, los buzos que habéis contratado desde el Ayuntamiento, lo cierto es que hicieron un primer muestreo desde la orilla hasta 200 metros de la costa. ¿Qué están encontrando?
Bueno, pues los buzos terminaron ya el trabajo que tenían que hacer de inspección de la zona, de la playa Manzanares, y bueno, encontraron pues puertas, barriles, vidrios, es decir, objetos que lamentablemente pues no hacen las playas aptas para el baño, ¿no? En este sentido, para nosotros prima la seguridad de los bañistas y por lo tanto, pues desgraciadamente tenemos que mantener estas playas cerradas de momento hasta que nos den una solución, es decir, las limpien, porque al final es lo que se debería de haber hecho y es por lo que estamos peleando ahora mismo, ¿no? Porque nos den una solución a este problema tan grave.
¿Pero peleando con quién, Antonio? ¿De qué depende de que se puedan limpiar esas playas para que puedan abrirse de nuevo?
Pues mire, Dirección General del Mar Menor o Comunidad Autónoma muchas veces pasa la pelota al Estado y el Estado a Comunidad Autónoma. Yo no tengo al final muy clara de quiénes son las competencias, porque lo dicho, aquí lo único que parece que hay es un partido de tenis entre administraciones, ¿no? Nosotros nos da igual el color político de las administraciones y cualquier cosa, lo que queremos es una solución y queremos que cualquiera de las administraciones competentes nos la dé. Entonces, pues bueno, le digo, hemos tanto exigido a Comunidad Autónoma como exigido a la propia demarcación de costas del Estado la solución de este problema, porque al final, bueno, está en juego un poco pues el turismo de la zona, de esa zona de los Alcázares, a pesar de que sí que es verdad, conservamos gran parte del litoral, el resto de playas las conservamos abiertas al baño.
Claro, me imagino que al encontrar esos objetos, como decimos, me dices puertas, me dices señales de tráfico, hasta piezas de coches, contenedores, es que fueron muy gordas las inundaciones, ya habéis sufrido mucho, ¿verdad?, durante los meses anteriores y ahora para vosotros, claro, el hecho de tener que cerrar las playas por este motivo, que me imagino que es por seguridad de los bañistas, por fuerza mayor, que no os queda más remedio, pero claro, que es muy duro.
Hombre, ¿qué más nos gustaría a nosotros que tener las playas abiertas, ¿no? Y que la gente pudiera disfrutar de unas playas que además el que ha podido estar por aquí sabe que cuando están bien, están en condiciones, son increíbles. Llevamos 5 danas desde septiembre. La más grave fue en septiembre. En septiembre, la verdad, se inundó más del 60% del municipio, totalmente anegado de agua, y en esta zona, que digamos es la zona cero, es la zona más afectada por las inundaciones, cada vez que llueve, cada vez que hay una dana, pues vuelven a entrar arrastres dentro del Mar Menor. Entonces también, bueno, es un problema que tenemos, el problema de las inundaciones, es un problema que sigue ahí y que también hay que buscarle una solución. Es decir, bueno, nosotros, ya le digo, estamos peleando por una solución, y insisto, creo que las administraciones competentes deben de ponerse las pilas para ofrecernos una solución y que nosotros no perdamos esta joya, porque sería una pena que el turismo que viene aquí a disfrutar del Mar Menor, pues la sensación, ¿no? Como oía a esta madre y a este hijo, ¿no?, hablar de la sopa verde, etcétera, etcétera, pues son cosas que nos apenan mucho también, claro, a la gente que vivimos,
bueno,
allí.
Pues por el momento, por seguridad, porque todo esto está ahí abajo, porque hay que sacarlo, pero que todavía no se sabe cuándo, la Concha, Carrión y Manzanares, bandera roja, no se puede entrar en el agua, ojalá se solucione cuanto antes, si se puede disfrutar de la brisa marina, como estás haciendo tú, Antonio. Por cierto, ¿qué ves alrededor? Hay gente paseando, por lo menos,
sí,
tomando
sí,
el sol. Hace buen día,
tengo
¿qué temperatura aquí tenéis?
Mira, hace un día estupendo, la verdad, un día estupendo. Y yo estoy aquí, bueno, en una zona donde hay algún chiringuito, alguna cosa. Aquí tenemos gente en la zona. Yo estaba dando un paseo por la playa, ya te digo, también por las playas que tenemos abiertas. Hay ambiente, hay gente, porque tenemos también, bueno, tenemos las playas de Los Narejos, la playa del Car, la playa de la Ita, son otras playas que tenemos en nuestro municipio que sí permanecen abiertas porque no vieron los arrastres de las inundaciones. Y bueno, la verdad es que ambiente hay, buen ambiente hay, pero bueno, nos falta un poco pues la guinda del pastel, ¿no? Que sería tener a disposición también esas playas.
Buen ambiente, buen tiempo, solecito y un poco de viento, Antonio, que se nota.
Bueno,
en la conversación.
A orillas del mar, sí, además
lógico.
Hoy parece que está empezando un poco de levante, ¿no? Y bueno, pero sí, la verdad, de todas formas, esta brisita cuando hace tanto calor como las temperaturas que estamos teniendo ahora, pues da
se agradece. Antonio Luis López Campo y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Alcázares. Ojalá se solucione pronto este problema con estas tres playas. Gracias, buenas tardes.
Un placer, hasta luego.
Es 3 de julio, un día como hoy de hace 35 años se estrenaba en los cines la película Regreso al Futuro y hablamos hoy contigo de los viajes en el tiempo. Si tú tuvieras, por ejemplo, ese coche, ¿no?, el DeLorean, ¿a dónde viajarías? ¿A qué época? ¿Y por qué? Te lo estamos preguntando. ¿Qué dicen los oyentes, Ignacio?
Pues mira, Quique Salmantino nos escribe: avisaría a todo el mundo en Navidad desde 2019 de la que nos espera. Y luego
con el coronavirus. Oh,
claro.
Oh, qué buena idea.
Es muy buena idea. El previsor.
Otra cosa es que le hiciéramos caso, porque mira tú cómo hemos ido también,
Bueno,
hemos
yo creo que
a otros países lo que pasaba y aún así no hemos tomado las debidas precauciones, pero bueno.
Bueno, este hombre no busca ni una época ni un lugar en concreto, solo una situación.
Sin ninguna duda, el pasado, donde los niños jugaban con palos y los yayos estaban en las puertas de los pueblos. Me da una envidia no haber conocido ese tiempo.
Jugar con palos y que los abuelos estuvieran en las puertas de los pueblos. Todavía hay pueblos donde los abuelos salen a la puerta, en un banco y se sientan ahí. Los niños, yo creo que algunos siguen jugando hasta con palos. Juegan con todo, también con consolas y con videojuegos, pero yo creo que también con palos. Bueno, ¿a dónde viajarías tú? ¿Y por qué? Si viajaras en el tiempo, nos lo cuentas. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio a un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: qué mala pinta tiene este lobo, mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Centro Ciudad Sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.